En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este lunes, primer día de marzo de 2021. Y la verdad es que empieza en marzo más o menos como acabó febrero, es decir, con un gobierno lleno de frentes por todas partes. Hoy no hay que hacerle un traje, sino tres, porque son tres los pucheros donde hierve la actualidad política, aunque algunos heredados naturalmente de lo que es el mes pasado, que en realidad es de la semana pasada. Por ejemplo, el lío del Consejo General del Poder Judicial, que todavía recuerdo como empezábamos el programa del lunes pasado, hace tan solo una semana, y del martes y del miércoles, diciendo es inminente el acuerdo entre el Gobierno y el Partido Popular para renovar el Consejo. Bueno, pues al final ya saben ustedes que ahora mismo la situación es completamente la contraria. En este instante no hay ningún tipo de esperanza a corto plazo para que ese acuerdo se alcance. Es verdad que los políticos son tan raros que a lo mejor esperan a que ya hayamos perdido toda esperanza para sorprendernos, pero no parece lo probable. Y no parece lo probable porque en el gobierno están muy contentos, porque se creen que han engañado al Partido Popular, y yo creo que tienen razón. Yo creo que el Partido Popular se ha dejado engañar vilmente por parte del gobierno, pero en el Partido Popular están completamente dispuestos a no volver a caer otra vez en el mismo hoyo, a tropezar en la misma piedra. Por lo tanto, lo que están diciendo es, miren ustedes, aclárense, señores del gobierno, y ya cuando tengan muy claro qué es lo que se puede pactar y qué es lo que no se puede pactar, me llaman y a ver si desbloqueamos la situación. Y una de las cosas que no se pueden pactar, insiste en el Partido Popular, bajo ningún concepto, es que haya representantes de Podemos en el Consejo. Bueno, ahora el problema es, ¿y quién da el siguiente paso? Porque en el Partido Socialista, en el gobierno en definitiva, dicen la pelota está en el tejado del Partido Popular. Es el Partido Popular el que tiene que hacer un movimiento de aproximación. ¿Y qué dicen en el Partido Popular? Exactamente lo contrario. La pelota está en el tejado del gobierno, que se aclare el gobierno y cuando ya lo tenga claro, ya haya resuelto sus problemas internos, que nos llame. Entonces ya veremos si nos avenimos a negociar o no en función de cuál sea la actitud de Pedro Sánchez, del ministro de Justicia o de la gente de Moncloa que negocia en su nombre. Y claro, mientras esto esté así, pues no, se me antoja una solución a corto plazo. Vamos a ver cómo están primero los ánimos en el gobierno, y quien lo conoce muy bien es Ketty Garat. Ketty, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. El gobierno no sentencia la muerte de la negociación. Habla de ruptura, pero no definitiva. Negociaciones rotas que se pueden retomar en cualquier momento. Primero porque consideran en Moncloa que el pacto de Radiotelevisión Española ha permitido cruzar el Rubicón. Casado ya no es virgen, ya votó a los consejeros de Podemos y ahora puede tener consejeros en el CGPJ, habida cuenta de que el coste ya lo tiene, explican fuentes de Moncloa consultadas por esta casa. Son conscientes de su dificultad para venderlo, pero le animan a mover ficha al líder del PP porque la pelota está en su tejado. Así se entienden hoy las palabras del ministro de Justicia y primer negociador del Ejecutivo, Juan Carlos Campo, con la mano tendida a la espera del siguiente paso.
No es momento de reproches, pero sí es un momento de invocar la necesaria y obligada generosidad. Ya tenemos bastantes problemas con la pandemia y con la crisis social y económica que nos está generando. Por tanto, creo que es bueno invocar esa generosidad y los que me conocen saben que no descansaré para que eso sea una realidad.
El gobierno promete generosidad, pero no la cuantifica o no concreta, al menos si ello podría suponer sacrificar los dos nombres que siempre han sido inasumibles para el PP, Victoria Rosell y José Ricardo de Prada. Fuentes de Moncloa explican hoy que siempre han estado en su lista, pero que estuvieron fuera de la negociación hasta el jueves por la noche, una semana después de iniciarse los contactos con el PP. Hoy la misma Cristina Narbona, que sentenciaba la ruptura de la negociación, dice que el PP sí lo sabía desde el mes de octubre.
El Partido Popular conocía los nombres desde hace tiempo. No es cierto que esto sea una cuestión de los últimos días. Es más, con anterioridad, después de la moción de censura, cuando hubo un primer intento de llegar a un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el nombre del juez de Prada estaba ya presente.
No explica el gobierno entonces por qué el secretario general de Presidencia, Félix Bolaños, no trasladó estas dos propuestas inasumibles para el PP en sus contactos con Teodoro García Egea, ni por qué ambas partes hablaban de un pacto inminente con dos propuestas tan sumamente irreconciliables. Desde el principio el gobierno trató con suma cautela, secretismo y casi anonimato estas dos propuestas. Nadie, ni en público ni en privado, aceptaba hablar de nombres hasta el jueves. Hoy ya despliegan abiertamente su artillería argumental para impugnar las tesis de la politización judicial de Casado. Dicen que si la línea divisoria para no entrar en el Consejo es investigar a un partido político, ningún juez querrá hacerlo. Es un ataque, concluyen, a la independencia judicial.
Bueno, esa es una interpretación naturalmente, quiero decir, muy particular del gobierno. Es una especulación un tanto exagerada. Desde mi punto de vista, a mí me parece que lo mollar, informativamente hablando, es que el gobierno, como nos acaba de explicar muy bien Ketegrati, está a la expectativa. ¿Quieren ustedes, señores del Partido Popular, llegar a un acuerdo y desbloquear esto, sí o no? Si lo quieren, les toca a ustedes mover pieza, porque nosotros ya habíamos anunciado desde muchos meses antes los nombres que íbamos a proponer. Y naturalmente en el Partido Popular dicen exactamente todo lo contrario. No una cosa un poquito distinta, no. En las antípodas, argumentalmente. Escuchen a Pablo Montesinos, que es el secretario de Comunicación del PP.
Si el señor Sánchez quiere, se puede desbloquear ese proceso de renovación de los órganos judiciales. En política la coherencia es muy importante y el presidente Casado ha dicho lo mismo desde el primer momento. ¿Ustedes quieren renovar los órganos constitucionales? Aquí están nuestras condiciones, que lo entiende todo el mundo.
¿Y cuáles son esas condiciones? La primera, ya lo saben, que no haya gente de Podemos en el Consejo. Y eso lo van a poder conseguir, pues eso dependerá de que el gobierno quiera dejar en la estacada o no a Podemos, porque Podemos, naturalmente, no se deja ningunear. Y además es muy llamativo porque están, por lo menos públicamente, convencidos de que el gobierno no les va a dejar en la estacada, que en ningún caso el señor Sánchez va a aceptar esa condición que impone el Partido Popular. Así lo ha dejado meridianamente claro esta mañana Isa Serra, que es la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid.
Aquí lo que está pasando es que el Partido Popular, lo ha dicho, está vetando a Unidas Podemos. Nosotros eso no lo vamos a aceptar y estamos seguros de que eso no lo va a aceptar el Gobierno. Y por tanto pensamos que no hay ninguna tensión para el Gobierno de coalición. La tensión es para la democracia, porque están cuestionando la democracia en nuestro país, están evidenciando que desde luego no es una democracia plena.
Bueno, uno escucha a Isa Serra y dice, o sea que esas tensiones que ha habido hasta ahora entre el Partido Socialista y el Partido de Podemos, los dos se sientan, recuérdenlo, en el Banco Azul, han desaparecido. Pero no es verdad. Y no es verdad por algo que dice la propia Isa Serra. Saben ustedes que algunas de las desavenencias, de las piedras de toque de ese enfrentamiento, era la ley del alquiler. Lo que quiere Podemos es limitar por ley el precio del alquiler. Y el gobierno no lo ve en absoluto claro. Y ahí ha surgido uno, no solo, la ley trans y tantas otras cosas. Pero esto del alquiler es casus belli para Podemos. Isa Serra ha vuelto a decir que es casus belli. Por eso digo, habla de que no hay tensiones, pero luego, dos minutos después, dice esto.
Para nosotros es inconcebible que no se cumpla con el acuerdo de gobierno y por tanto pensamos que el Partido Socialista tiene que rectificar y cumplir con el acuerdo de gobierno en lo que tiene que ver con regular los precios del alquiler.
¿En qué quedamos? ¿Hay tensiones o no hay tensiones? Porque, por lo que acabo de escuchar, en este asunto concreto sí que hay tensiones. Ustedes consideran inconcebible que el gobierno no cumpla lo que, según ustedes, firmaron, que es controlar por ley, vuelvo a repetir, el precio del alquiler. Escuchen a Nadia Calviño, esta mañana en Televisión Española.
como sucedía antes cuando estábamos hablando con el tema laboral. Yo comprendo que es fácil tratar de simplificar las cuestiones, pero es que no se trata, la posibilidad de regular los precios de los alquileres no es un bálsamo de fierabrás, no es una solución mágica que vaya a resolver todos los problemas. Lo que hay que hacer es aumentar el parque de vivienda, y en particular el parque público de vivienda, que lamentablemente se desmanteló con los gobiernos anteriores durante décadas.
Bueno, Calviño, la vicepresidenta económica, es una mujer habilidosa, no quiere entrar en una confrontación frontal, pero yo creo que se entiende claramente que no está muy a favor de la tesis que defiende Podemos. Y dice que la solución al problema no va por lo que propone Podemos, sino que va por otra parte. No va por limitar el precio del alquiler, sino por aumentar el parque de viviendas. Y eso nos permite pensar que esa tensión no está resuelta. Lo que tardará en aflorar otra vez, no tengo ni la más remota idea, no lo sé. Pero no está resuelta. Y, por cierto, ya que hablamos de Calviño, ojo, porque ya ha anticipado algo que mañana con toda seguridad será noticia. Mañana conoceremos los datos del paro del mes de febrero. Fíjense lo que ha anticipado hoy en esa entrevista televisiva Nadia Calviño.
Así que aunque la economía está aguantando, las exportaciones están aguantando, el sector industrial está aguantando bien, lo cierto es que enero y febrero están siendo meses malos en el ámbito laboral. La prioridad de todos tiene que ser que cuanto antes se reintegren, se reabsorban, digamos, tanto las personas que perdieron su empleo y que aún no han podido encontrar otro, como los trabajadores que están cubiertos todavía por los expedientes de regulación temporal de empleo. Tenemos un entorno a 900.000 personas.
Bueno, ahí queda el aviso. Enero y febrero, meses malos. El dato de febrero lo conoce ella. Nosotros no lo conocemos. Lo conoceremos mañana, pero ya nos ha anticipado que será un dato malo. Y luego dice a ver si conseguimos reabsorber a la gente que está en los ERTES. Para eso hace falta que las empresas que tienen a los trabajadores en los ERTES puedan salir de la crisis. Y para eso es fundamental que lleguen los fondos europeos. Y a propósito de los fondos europeos, hay una noticia que no puedo dejar de resumirles, porque me parece muy importante. Y además que deja al gobierno en una situación no mala, sino pésima, desde mi punto de vista. Ustedes recordarán que el mes pasado, cuando al principio del mes pasado se estaba discutiendo en el Congreso la convalidación del decreto ley para establecer las medidas de control para que el gobierno pudiera distribuir esos fondos europeos, el Partido Popular y Ciudadanos le dijeron al partido gobernante: saque usted un informe del Consejo de Estado que tiene en un cajón desde diciembre y que no quiere que la opinión pública conozca, porque les deja a ustedes en muy mal lugar. Y entonces el gobierno dijo que no tenían ninguna obligación de sacar ese informe, entre otras cosas, y eso era verdad, porque es un informe que no es vinculante. El gobierno podía hacer lo que le daba la gana. Bueno, pues resulta que hoy el Consejo de Estado ha publicado ese informe. Y efectivamente tenían razón el Partido Popular y Ciudadanos. Ese informe deja a los pies de los caballos al gobierno, porque las conclusiones son demoledoras. Hemos sabido, insisto, que ha sido el propio Consejo de Estado quien ha filtrado el informe, que en sus recomendaciones hacía hincapié en la necesidad de reforzar los controles sobre las ayudas que lleguen de Bruselas para hacer frente a la crisis económica causada por la pandemia. Esa es una frase textual. Es un informe de 97 páginas que, otra frase textual, señala que hay que implementar todas las medidas precisas para garantizar una adecuada y eficiente asignación de los recursos procedentes de los fondos europeos. Este objetivo, decía el Consejo de Estado, es el fundamento primordial del Real Decreto Ley sometido a consulta. ¿Y qué ha hecho el gobierno? ¿Qué hizo cuando lo convalidó? Desproveerse, alejarse de cualquier mecanismo de control, que es lo que pedían el Partido Popular y Ciudadanos. Ahí Vox mantuvo una posición que yo sigo sin entender y que ya discutimos en su día con bastante profusión de detalle, y es que se abstuvo y permitió que el gobierno sacara ese decreto sin establecer mecanismos de control, que es lo que pedía explícitamente el Consejo de Estado. Que, por cierto, no solo cuestionaba el hecho de que no hubiera organismos de control, también cuestionaba en ese informe, por eso digo que el gobierno queda a los pies de los caballos, queda fatal, cuestiona la utilización tan reiterativa de la figura del Real Decreto Ley, que desde que estamos en pandemia el gobierno utiliza un día sí y otro también. Y dice el informe del Consejo de Estado: aunque hay que reconocer que la situación actual no tiene precedentes, ello no significa que el gobierno pueda actuar sin restricción alguna. Insisto, este informe que el gobierno no quiso dar a conocer, lo hemos conocido hoy por el Consejo de Estado, y deja al gobierno de Sánchez, pues como ustedes podrán ver. Y luego hay un tercer frente, les decía que eran tres, que también hay que tratar hoy con mucho detalle, que es la situación que se está viviendo en Cataluña a propósito de la violencia terrible de estos últimos días. Este fin de semana hemos visto una imagen aterradora de ver cómo ardía una furgona, un coche de la policía urbana con un policía dentro. Porque los asaltantes, hay gente que le quiere llamar manifestantes, algo más que manifestante, son asaltantes, son vándalos. Son gente que ha hecho una tentativa de asesinato, porque ese pobre guardia podría haber perfectamente muerto calcinado en el coche que incendiaron estos bestias callejeros. Y además, y esto naturalmente se está convirtiendo también en moneda de combate político. ¿Por qué? Porque Marlaska, que es el ministro de Interior, aunque es verdad que los Mossos no dependen directamente de él, pero el orden público depende de él. Y el orden público brilla por su ausencia en Cataluña desde hace mucho tiempo. ¿Y dónde está Marlaska? ¿Comparece? ¿Da alguna explicación? ¿Da la cara? No. Está escondido, no se sabe muy bien dónde. Y eso es lo que el principal partido de la oposición dice que se tiene que acabar. Escuchen a la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra.
No es suficiente que un presidente del gobierno única y exclusivamente se despache con un tuit en sus redes sociales. Lo que hace falta es gobernar. Y en este sentido lo que pedimos es, por un lado, que la Junta de Seguridad se convoque y, por otro lado, además, la comparecencia urgente del ministro Marlaska para que asuma sus responsabilidades y afronte la situación de escalada de violencia que se está produciendo en las calles de Barcelona.
¿Hay respuesta? Ninguna. Hoy decía Cristina Narbona, que es la presidenta del Partido Socialista, que están viendo a ver que si debe o no debe comparecer Marlaska. Pero mientras tanto, están deshojando la margarita y la situación del orden público en Cataluña está muy, muy deteriorada. ¿Y por qué está muy deteriorada? Entre otras razones. Por una, que ustedes pueden entender perfectamente bien, y es que las autoridades que son competentes contra los Mossos, es decir, la Generalitat, no quiere intervenir. No quiere desautorizar a la CUP, que se niega a condenar estos actos violentos. ¿Por qué? Porque sabe que si ellos respaldan a los Mossos y bendicen la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña, la CUP no va a querer pactar con ellos. Y están en plena negociación. Y esa es tristemente la clave que explica la inacción de las autoridades políticas en Cataluña. Esmeralda Ruiz.
La violencia callejera y la actuación de los Mossos pasa a ser asunto protagonista en las negociaciones para la investidura, hasta el punto de que Esquerra asume que si quiere el apoyo de los diputados de la CUP, no será sin purga en la policía autonómica. Estas presiones comienzan a complicar las conversaciones. Esta mañana desde Interior admitían que si se ha sido tibio condenando hasta el momento la violencia, ha sido por no molestar a la CUP. Hoy primera reunión del Departamento de Seguridad del Gobierno, dos semanas después, pues a la que también se ha incorporado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, cita que junto a Per Aragonés ha presidido el consejero de Interior, Miquel Samper, responsable de la policía autonómica, y que hoy, en una entrevista en directo en Radio 4, se enteraba de que Esquerra había llegado a un acuerdo con la CUP para avanzar en su intento de acabar con los antidisturbios, en primer término prohibirles su participación en los desahucios, limitar las balas de FOAM contra los violentos y retirarse de las acusaciones contra independientes dentistas por parte de la Generalitat. Me parece mal, no diré la sensación que tengo porque probablemente la palabra sea muy fea, pero creo que no es correcto. Estas cosas se tienen que hablar entre todos, se tienen que hablar con el departamento, lo de menos es que yo sea el jefe de Interior, pero son cosas muy serias. Aún así, tengo la percepción de que este acuerdo no existe.
Tengo la percepción de que no existe, ¿eh?
El anuncio lo había hecho la CUP a primera hora, a cambio de sus 9 apoyos para investir a Per Aragonés. Marta Vilalta, portavoz de Esquerra, intentaba batizar las palabras de Dolors Sabater en TV3, diciendo que no hay nada cerrado.
Algunas de las conversaciones se han podido trasladar o traducir con algunos preacuerdos, algunas líneas de trabajo, que es lo que tenemos ahora mismo entre Esquerra Republicana y la CUP, vinculado al modelo de orden público en nuestro país.
La incomodidad es creciente entre las partes. La CUP no lo pondrá fácil, busca cambiar el modelo policial en favor de los violentos, y estas presiones serán determinantes para una cartera, la de Interior, que aspira a ocupar Esquerra.
Bueno, yo no sé cuál será el alcance del acuerdo que finalmente firmen, si es que lo firman, Esquerra y la CUP, pero sí que les puedo decir que uno de los acuerdos a los que han llegado ya es a que los Mossos de Escuadra no utilicen pelotas de goma para disolver, insisto, no a los manifestantes, sino a los vándalos que están generando tanta violencia en las calles de Barcelona. Esta mañana, hasta el mediodía, Juan Pablo Polvorinos le preguntaba al portavoz del sindicato mayoritario de los Mossos, que se llama Toni Castejón, qué pasaba si se quedaban sin bolas de goma. Escuchen la respuesta.
El cuerpo a cuerpo, no nos queda nada. O sea, y el cuerpo a cuerpo produce más heridos, porque es así. O sea, el foam es para tener un efecto disuasorio, y si ya nos quitas esto, ya nos quitan la pelota de goma. Tenemos una tanqueta del año 84 y tampoco hay valor a sacarla, una tanqueta de agua, con cañones de agua. Pues bueno, algo tendrán que dar. Yo creo que esto es más intentar llegar a un acuerdo político y vender humo, por decirlo de alguna manera, que en realidad, o espero que sea así, francamente.
O sea que les están pidiendo que se jueguen la vida, cuerpo a cuerpo. Lo escuchan ustedes en palabras de Toni Castejón, que naturalmente lo que ha reflejado es esa sensación de pavorosa soledad en la que se encuentran los Mossos de Escuadra, como consecuencia de la inacción de los partidos políticos, no solo de Esquerra, de todos los partidos políticos. Escuchen.
Intentaron directamente quemarlos vivos, por decirlo de alguna manera, quemar la furgona policial con una gente dentro. Esto es algo que ya hemos ido denunciando, que la policía es un objetivo, cualquier policía, sea del cuerpo que sea. Y bueno, preocupación máxima en ese sentido, porque no vemos seriedad política, no vemos que se estén tomando en serio o con la seriedad que deberían, y bueno, la sensación de que estamos solos.
Es lunes, es 1 de marzo de 2021, vamos a veros ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Carmen Arriaza, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. La Comisión Europea prevé presentar este mismo mes de marzo un primer borrador del certificado digital de vacunación, según ha asegurado este lunes su presidenta Ursula von der Leyen. La creación de un pasaporte sanitario europeo permitiría a los ciudadanos comunitarios viajar a lugares con restricciones por la COVID, una medida que hoy celebraba como propia la ministra de Turismo española, Reyes Maroto.
España apoya decididamente el certificado de vacunación europeo, que va a permitir recuperar la movilidad internacional y con ello el turismo. La buena noticia es que esta iniciativa española suma cada vez más apoyos en la Unión Europea. Además, solicitamos a la Comisión que ponga en marcha un ambicioso programa de recuperación del turismo comunitario.
Y a la espera de medidas como esta y de que la vacunación vaya en aumento, varias comunidades abren la mano desde este lunes con las restricciones ante el descenso de los datos de contagio. Alicia González.
Por ejemplo, en Cataluña, donde hoy reabren los centros comerciales y las tiendas de superficie superior a los 400 metros cuadrados, aunque con restricciones de aforo del 30% de lunes a viernes, mientras que los fines de semana seguirán cerrados. Esta apertura coincide con una ligera mejora de los datos epidemiológicos durante el fin de semana y con una menor presión hospitalaria. Por su parte, la Comunidad de Madrid ha levantado las restricciones de movilidad en 10 zonas básicas de salud y 7 localidades a partir de la medianoche de este lunes, mientras las va a imponer en la zona básica de salud de Marie Curie de Leganés hasta la medianoche del 15 de marzo. Además, en la Comunidad Valenciana se ha iniciado también esta medianoche la reducción de las restricciones establecidas. Una de las principales medidas es la reapertura de la hostelería, aunque solo de las terrazas al aire libre, hasta las 6 de la tarde con un aforo máximo del 75% y un máximo de 4 personas por mesa.
Gracias, Alicia. Más cosas. La vicepresidenta tercera del Gobierno, Nadia Calviño, se ha mostrado convencida este lunes en Televisión Española de que la sociedad tiene un sentimiento de rechazo con las informaciones relativas al rey emérito y su segunda regularización fiscal. Una postura menos contundente que la de Isa Serra, portavoz en Madrid del otro partido del Gobierno, de Unidas Podemos, que además señalaba a Hacienda.
Creo que todo el conjunto de la sociedad española tiene un sentimiento compartido de rechazo, ¿no? Y también de pena con esta situación. Fíjense, esta misma semana hemos estado conmemorando el 40 aniversario del 23F, ¿no? Y una figura que ha sido tan importante para nuestro país, pues es una lástima, ¿no?
¿Dónde está Hacienda? ¿Dónde ha estado durante todo este tiempo Hacienda? ¿Cómo es posible que no se haya hecho un requerimiento? Porque cualquier ciudadano de este país sabe que si te pasas 2 días de la declaración trimestral, Hacienda viene con todo el peso de la ley. Un mensaje de este tipo, como lo que estamos conociendo estos días, lo que está diciéndole a la ciudadanía es que la ley no es igual para todos.
Sepan también que se ha procesado al ex vicepresidente económico del gobierno, Rodrigo Rato, por posibles delitos de corrupción en los negocios, blanqueo de capitales y presunta elusión fiscal. Miguel Ángel Pérez.
El titular del juzgado de instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano Arnal, ha procesado al ex vicepresidente del gobierno y exdirector de Bankia, Rodrigo Rato, y a una decena de personas físicas y jurídicas por posibles delitos de corrupción en los negocios, blanqueo de capitales y presunta elusión fiscal. En el auto conocido este lunes, el juez da por concluida la instrucción del caso que desde 2015 investiga el origen del patrimonio del exministro, transformando las diligencias previas de la instrucción por el denominado caso Rato en procedimiento abreviado equivalente al procesamiento. Entre las conductas bajo sospecha se encuentran los contratos publicitarios de Bankia, origen del presunto delito de corrupción entre particulares. Hace solo dos semanas, el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, concedía la libertad condicional a Rato, condenado a 4 años y medio por el escándalo de las tarjetas Black.
Gracias, Miguel Ángel. Además, fuera de nuestras fronteras, el expresidente francés Nicolas Sarkozy ha sido condenado este lunes a 3 años de prisión por corrupción y tráfico de influencias. La justicia francesa ha considerado probado que Sarkozy hizo uso de su posición para tratar de obtener información sobre una investigación, además de intentar corromper a un juez. Y acabamos de vuelta a nuestro país con una noticia de última hora. Ha muerto esta misma tarde el actor Enrique San Francisco, el intérprete y cómico de 65 años, ha fallecido después de permanecer varias semanas ingresado en el Hospital San Carlos de Madrid con una infección grave en uno de sus pulmones.
En Casa de Herrero, es Radio.